muchas gracias por darme nuevamente la oportunidad de hablarles y compartirles de la palabra de Dios y hablarles de Cristo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7 hoy. Y mientras que lo busquen, a ver si me acompañan en oración. Padre, gracias por la oportunidad que me has dado hoy. Gracias por lo que me estás enseñando, por lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de todos nosotros. Y Padre, te pido que me ayudes a contribuir a tu buena obra en la vida de cada persona aquí. Y encomendamos este tiempo en tus manos. Pedimos por los niños que uses las enseñanzas que están escuchando para que lleguen a ver la grandeza de Cristo y de confiar en Él. Y pido por los quienes están, Padre, que tienen una necesidad especial en esta mañana, que tú suples esta necesidad a través de tu palabra. Y te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Bien. En mi andar en Cristo, siento que últimamente el asunto de fe ha llegado a ser una área de lucha, tal vez confusión o más bien que ha expuesto una debilidad en mi vida. Y el Señor me está enseñando. Pero quiero ser muy honesto con ustedes. Lo que voy a compartir ahorita con ustedes es algo nuevamente que sabemos que es cierto porque viene de la Biblia. Pero estoy batallando por aplicarlo a mi vida. Y eso no quiero que lo tomen como que estoy desanimado. No, pero reconozco que no estoy donde necesito estar. Y parte de esto es porque el Señor me está llevando por nuevo campo o un área en mi vida que estoy emocionado por lo que está mostrándome, pero el área de fe se me hace la cosa más sencilla, pero para mí no es tan sencillo a veces, y tal vez puedo ayudarles porque yo puedo imaginarme hace tiempo escuchando eso diciendo no entiendo. Y no estoy seguro que soy capaz de explicarlo, pero lo que he visto es esto, que con nuevas etapas en mi vida, he tenido que entender que el cuadro que yo he desarrollado, que esa es la vida cristiana, no es exactamente correcta, que hay nuevas dinámicas, nuevas cosas que tengo que enfrentar. Y cuando Dios no obra dentro de mi esquema, me hace dudar. Ahora no sé si eso tiene sentido, pero tal vez para ilustrarlo, yo he pensado que hay límites de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y hay límites, pero Él establece los límites, no yo. Y en realidad yo he establecido los límites. Dios no va a permitir esto o aquello, el otro, y así. Entonces, cuando Dios sí lo hace, me tumba un poquito, porque de repente siento que estoy, que mi vida está fuera de control. No está fuera de control. Dios tiene total control en mi vida, y Él está expandiendo, abriendo mis ojos a nuevas dinámicas, y ese es el proceso donde estoy. Y tal vez tú estás en algo similar y puedes identificarte con este proceso. Y lo que estoy viendo es que Dios es fiel siempre. Pero porque yo he establecido estos límites de lo que Dios va a hacer en mi vida, batallo cuando Él me abre más la situación. Y creo que esa es parte de envejecernos, es de perder más y más control y tener que rendir ese control a mejores manos, mucho mejores manos, pero es incómodo, ¿verdad? Y dices, ¿incómodo confiar en el Señor? Me duele decirlo, pero sí, en realidad me ha costado. Y estoy en el proceso de llegar a realmente descansar totalmente en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero quiero animarles, eso tal vez suene desanimante. No deben tomarlo así, porque tenemos promesas y Dios nunca falla con sus promesas. Todas las cosas en nuestra vida cooperan para bien. Y una de las cosas que creo que podemos ver es que Dios no siempre, muchas veces, no nos explica el por qué está usando X aflicción en nuestra vida para lograr sus propósitos. Tenemos que confiar. Dios, tú sabes. Y en mi propia lucha, en la misericordia de Dios, Él a veces me da una calma y veo y digo, Señor, qué sabio eres. Me diste la aflicción exactamente perfecta para mi necesidad. Y esto, mi necesidad, ¿cómo yo la puedo evaluar? La verdad es que Dios ve la realidad de nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos para que lleguemos a ser como su hijo. Y esa es la meta. Yo tengo una meta para mi vida. No es mucho lo que quiero. Quiero comodidad, tranquilidad, y más o menos con eso estoy conforme. Pero Dios no quiere. Yo no quiero ser Bill Gates. Mucho dinero. No quiero vivir hasta los 100 años. No tengo exigencias. Nada más quiero estar cómodo. No quiero conflicto en mi vida. Y me irrita que tengo una iglesia de gente que quieren crear puro conflicto en mi vida. No es cierto. Son lindísimas personas y jamás debo hablar mal de ellos porque cómo me han apoyado. Y así. Pero me explico, cuando trabajamos con gente, hay luchas. Ellos tienen luchas, necesitan apoyo y eso me inquieta, me da ansiedad y todo eso. Pero Dios no me escogió para eso. Me escogió y te escogió para que seamos como su hijo. Y ese es el proceso. Pero dentro de esto, justo antes de que nos diga esto, nos dice que todas las cosas cooperan para el bien. Pero el bien de sus propósitos, no de mis propósitos. Entonces podemos descansar en esto. Pero me cuesta a veces realmente relajarme en los brazos del Señor. Otra vez, recuerden mi ilustración del barco. Estoy en la tempestad y abandono el barco. Es la cosa más tonta que pudiera hacer, pero me desespero. Digo, Cristo, no te veo. No entiendo lo que estás haciendo. Y es interesante en Isaías, el Señor, incluso tal vez debemos verlo. Eso no fue parte de lo que había planeado. Pero si mantengan una mano aquí, vamos rapidito a Isaías. Espero que eso pueda ser de ánimo para ustedes. Me anima a mí. Creo que es 50. Déjame checarlo. Tengo aquí. Sí, es en 50. Y versículo 10. Ok. Entonces, dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor? Y pues creo que sí somos creyentes en el Señor, esa es nuestra condición. Y dice, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz. Entonces, ¿hoy dirías en tu vida que sientes que estás en tinieblas y no tienes luz? Pues, ¿cómo debes responder? Dice, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Ojalá que eso te anime. Si estás en un momento cuando no puedes ver, Job habló de esto. Él dice, veo por delante y no te veo. Veo por atrás, no te veo. Y entonces, David, en Salmo 42, dice, alma, ¿por qué estás tan desesperado? Y me identifico un poquito con esta lucha y tal vez tú también. Pero lo que quiero que oigan es eso. El Señor es fiel. Él sí está en control, sí es el buen capitán de nuestro barco y podemos confiar plenamente en Él. Y espero que lo que comparten esta mañana puede animarte en esto, de que sigamos adelante y haciendo otra cosa improvista. Pero esos son versículos que me animan mucho en este tiempo. Vayan rapidito, mantengan su lugar en Lucas, vamos a regresar. Pero vayan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a terminar hablando de eso. Y tal vez aprovecho que ya están aquí para que vean esos versículos. Pero primeramente, quiero que vean estos. Es capítulo 5, versículo 23. Y dice, y que el mismo Dios de paz. Esa frase es increíble. Dios de paz. Pero la paz que hay en Dios no es algo que te da como te daría $5. Algo que te da. La paz de Dios es Él mismo. Y nunca vas a tener paz aparte de Dios. Entonces no te da paz. Él es tu paz. Dios de paz. Os santifique, es decir, que te aparte por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dices, ay, siento que la nueva aflicción de mi vida y reconozco que a veces la aflicción, ay, cuando veo mi propia vida y las aflicciones que he tenido, la tengo tan fácil, pero me cuesta. Pero sé que hay cosas mucho más fuertes. Por ejemplo, que siento que una de las luchas más fuertes es con nuestros hijos. Cuando se desvían del camino del Señor. Recuerdo cuando descubrimos a uno de nuestros hijos involucrado en pornografía. Y nunca había visto a Priscila llorar tan amargamente. Y me partió el alma. Y sé que algunos de ustedes están batallando con cosas que son muy pesadas. Y así, y hay otras áreas también. Pero quiero que cobren ánimo por lo que dice aquí. Porque queremos llegar a esta meta, la venida del Señor. Y así, pero 24 es donde nos vemos la clave. Dice, fiel es Él que nos llama, el cual también lo hará. Entonces, hoy en esta mañana, pongan sus ojos en Cristo. Él lo va a hacer, nunca nos va a fallar. Entonces, perdónenme la emoción, pero ahora rapidito quiero decir eso y vamos a volver al texto, prometo. Una persona sencilla, es una ilustración que escuché del Adrian Rogers, que tal vez han escuchado sus enseñanzas, pero habló de un señor que amaba al Señor, poca preparación en la vida, pero había leído el libro de Apocalipsis muchas, muchas veces, le encantaba el libro. Y una persona déspota, arrogante, le estaba retando, diciendo, tú con tu sencillez no puedes entender el libro de Apocalipsis. Y dice, pues perdóname, pero sí, lo entiendo. Y dice, pues dime entonces, ¿de qué se trata el libro de Apocalipsis? Y dice, vamos a ganar. Y saben que es cierto, vamos a ganar. La batalla está ganada. Cristo ganó la victoria. Nosotros estamos en el proceso de conocer esta victoria, pero la victoria está ganada. Entonces, hermano, hermana, que estás batallando aquí con la aflicción que sea, pon tus ojos en Cristo. Vamos a ganar. Él lo hará en tu vida y en mi vida. Entonces, tenemos una postura de victoria. Somos más que vencedores, según Romanos 8. Y me encanta eso. Estaba escuchando un mensaje y MacArthur dice que la idea es que somos súper vencedores. ¿Y por qué? Porque está en Cristo. No en nosotros, sino en Cristo. Entonces, todo eso para que veamos la importancia de fe en Cristo. Y la historia que vamos a ver aquí se trata de eso. Entonces, ya regresamos a Lucas, por favor. Capítulo 7. Y vamos a leer la historia que creo que nos va a enseñar dos cosas que podemos agarrar de cómo o dinámicas de la fe. ¿Okay? Entonces dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y ahora, hay muchas dinámicas aquí en esta historia que voy a pasar por alto porque quiero mantener el enfoque en nada más como dos cosas aquí. Pero vemos el amor del centurión por su siervo, que era raro en ese tiempo. Y al oír hablar de Jesús, y eso es importante, al oír, tenemos que estar hablando de Jesús para que otros sepan, ¿verdad? Pero él escuchó y dice, envió a unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera a salvar a su siervo. Entonces, este es el contexto. Tenemos este siervo enfermo y el centurión quiere tratar de hacer algo porque apreciaba mucho a su siervo. Entonces pide a los ancianos de los judíos del pueblo ahí de Capernaum de que interceden por él y que vayan y hablen con Cristo. Ok. 4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Y es interesante que para ellos era una persona noble que merecía el favor de Cristo. Pero es curioso que él no veía a sí mismo de esta forma. Y eso nos va a enseñar algo sobre su fe, porque como bien saben, Cristo creó. Que hay, Priscila y yo estuvimos hablando de eso, creemos que hay nada más dos, tal vez tres casos cuando alguien es felicitado por su fe. Y vamos a mencionar esas dos personas. Pero recuerden, siempre para mí es súper sorprendente cuando Pedro dice, eres tú, y Cristo dice, ven y camina sobre agua, y luego quita su mirada de Cristo, ve las olas y la tempestad, y Cristo lo tiene que rescatar. ¿Qué le dice Cristo? Hombre de poca fe. ¿Cuándo fue la última vez que tú caminaste sobre agua? Yo, ¿verdad? Siempre yo, me sorprende tanto eso que yo hubiera dicho, Pedro, cuidado al final. Y te equivocaste, pero qué bárbaro. Mire estos 11 que están ahí de conchudos en la lancha, pero tú atreviste a salir. Qué bárbaro, ¿verdad? No. Aún algo tan absurdo como caminar sobre agua se le hace a Cristo como normal cuando confiamos en Él. Él es digno de total confianza. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre que fue felicitado por su fe. Entonces, ellos piensan que es digno, pero Él no se siente digno. Por eso mandó a ellos como representantes de Él. Entonces, 6, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a otros amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora, al oír esto, Jesús, en 9 dice, y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Entonces, una cosa que tenemos que entender, el centurión es romano, muy probablemente, o por lo menos es extranjero. Entonces, no es judío, pero vive ahí y él de alguna forma se ha acoplado con la creencia en el Dios único. Por eso vemos que apoyó para la sinagoga. Le hace falta información, pero es alguien quien está, en cuya vida el Señor está obrando, jalándole para que conozca a Él. Pero es extranjero. Entonces, cuando Cristo dice, en todo Israel, está haciendo un comparativo entre este centurión gentil o no judío, quien, y comparándolo con el pueblo de Dios, los judíos, que en su mayoría van a rechazar a Cristo, pero este extranjero sí tiene fe en Él. Entonces dice, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Entonces, esto me interesa, ¿ok? Porque yo quiero tener una fe grande en el Señor. Primera cosa que yo observaba aquí en esto, y realmente pasé por alto algo que creo que es de suma importancia, y llegaremos a esto después. Pero la primera cosa que creo que tenemos que entender para tener una fe grande es lo que el centurión explica aquí. Él, en pocas palabras, dice, tú no tienes que venir a mi casa para sanar, porque tú estás en control de todo. Con que tú des la palabra, el universo te obedece y se va a sanar, mi siervo. No es necesario, no estás limitado a tener que tocarle o hacer decir algunas palabras. Simplemente con que tú digas, el universo va a responder. Eso es increíble. Y yo por años he pensado que mis problemas en la vida estarían resueltos si yo realmente creyera ese concepto, que es simplemente la soberanía de Dios, que efectivamente estoy respirando ahorita porque Dios está haciendo que mi cuerpo funcione. Y es tan sencillo el concepto que no debe ser difícil, pero les voy a decir algunas cosas que observo en mi vida y tal vez te pueda ayudar. No creo que la lista es limitada a esto, pero me da tanta pena, pero es cierto y tal vez te puede ayudar y puedes identificar con eso. Pero ¿recuerdan el versículo favorito de todos los del mundo que no es bíblico? Siempre digo que es de Proverbios 32. Dios ayuda a los que se ayudan. Ayúdate a que Dios te ayude. ¿Algún variante de eso? Yo rechazo rotundamente ese versículo. Pero es el lema de mi vida. Es lo que realmente creo. Creo que estoy donde estoy porque de alguna forma hay algo bueno en mí. Alguna astucia, algún criterio, sabiduría, experiencia, tal vez algún conocido que tengo. Pero yo creo que cuando está todo dicho y hecho, yo por lo menos, tal vez tú, luchamos con la idea de que esta vida depende de mí y de mi astucia. Y es mentira. Es totalmente incorrecto. Pero para que yo safe esta idea, me cuesta como no puedes imaginar. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Exactamente lo que no quiero en la vida. Falta de paz, ansiedad. Porque cuando confío en mí mismo, estoy súper limitado. ¿Qué tanto puedo yo controlar en la vida? ¿Puedo yo controlar el chofer que viene hacia mí y lo que tomó antes de salir de la casa? ¿Puedo controlar yo virus y andamos tratando en COVID de hacer todo eso y nos dimos cuenta que era imposible? Entonces, qué alivio cuando llegamos a creer y realmente vivir a la luz de la soberanía de Dios. Y así, otra cosa que tal vez te ayuda a medir si estás realmente confiando en el Señor. Y quiero decir eso con mucho cuidado, pero ¿qué tanta ansiedad hay por tu salud? ¿Vas al médico cada rato porque hay un nuevo dolor? Ahora, cuidado, si sientes dolor debes ir al doctor y hay que ser responsable tal vez, pero la línea entre confiar en el Señor y descansar y estar con la idea de que mi salud depende de mí y del, ay, que solamente pudiera encontrar el buen doctor, estos que están en Morelia no sirven o algo así, y estamos otra vez, ya, realmente podemos descansar en el Señor. Él nos va a guiar en la vida. Y esto cuesta, y hay muchas otras medidas que he visto en mi vida. Dinero. ¿Cuánto dinero tengo en la cuenta? Estoy bien porque hay dinero. Y ¿sabes qué? Esto puede desaparecer así como, pues, el otro día mi papá fue para ese marcapasos, le agujeraron el corazón y $220,000 después ya está medio mareado en la casa y así, pues... Yo lo sé de ti, pero yo no tengo $200,000 de sobra ahorita para cubrir un imprevisto. Y si tuviera, pues puede llegar a ser $1,000,000. Es fácil y así. Entonces, tenemos como creyentes el privilegio de vivir a la luz de la verdad. Pero por lo menos para mí, realmente es un proceso. Entonces, si estás en proceso y estás desanimado porque no estás confiando en el Señor, puedes por lo menos tener el consuelo de decir, estoy mejor que Teodoro. Y así, pero no quiero quedarme aquí. Quiero progresar y mejorar en esto, porque veo la belleza y es la verdad. Entonces estoy como el niño ahí en el agua gritando histéricamente con las salvavidas, que me está sosteniendo todos mis gritos, toda mi ansiedad. No está ayudándome para nada, está creando lo opuesto, una situación peor, y todo el tiempo ahí me tiene mi Señor. Me encantan las ilustraciones en la Biblia de las manos del Señor. Les animo que estudien. Primera de Pedro, humíllate bajo la, ¿qué clase de mano? Poderosa mano, Señor. En Isaías nos dice, no tema, yo soy tu Dios. No mires ansiosamente o con angustia a tu alrededor. Yo estoy contigo, es el primero. Luego, yo soy tu Dios. Y luego dice, te ayudaré, sí, te fortaleceré, te sostendré con mi mano diestra. Entonces, pienso, son 5 puntos y es ahí, la mano. ¿Estamos en la mano débil del Señor? No, en la mano poderosa. Cristo dijo, están en mi mano, yo estoy en la mano de mi Padre. Y hay tantas veces, dice, que nos ha tomado de la mano derecha. Estamos en buenas manos. Pero para entrar en esto, y me da, digo, es absurdo, pero ahí estoy, mejorando tal vez, pero porque el Señor está obrando en mi vida. Pero ahora, primera cosa para una fe que Cristo felicita es que tienes que creer en su soberanía. Y entonces ese soldado entiende, yo doy órdenes y me obedece. Tú eres muy superior a mí. Tú estás en control de todo. Nada más di la palabra y se sanará. Y esas bacterias o virus o lo que estaba, el parálisis que estaba afectando al siervo, iba a desaparecer. ¡Wow! ¡Qué hermosa fe! ¡Qué tranquilidad! ¿Verdad? Pero hay otra cosa, y yo nunca había pensado en esto, y creo que es importante para nuestra fe. Y empezó en mi vida recientemente con un libro que escribió un amigo de nosotros, Bill Thrasher. Está algunos de sus libros aquí, el Médico del Alma y así. Pero en ese libro, él dice esto, y quiero que lo busquen. ¿Sabes qué? Perdón, brinqué algo importante con la soberanía de Dios, que creo que debemos agregar. Dejan su mano ahí, Isaías 64, versículo 8. Y quiero agregar eso. Eso viene de una observación de Oswald Sanders, quien era es el autor de un libro clásico de mucho peso, es el ay, se me va el nombre ahorita, ¿qué es? ¿Qué? Cristo Incomparable. Pero es un hombre cuyas enseñanzas me han animado mucho últimamente. Pero en Isaías 64:8 vemos algo, porque cuando piensas en la soberanía de Dios, a veces en un momento de dolor o angustia, fuerte temor, puedes decir, pues sí, Dios está en control, pero mire cómo me está tratando. Pero cuidado, aquí dice, más ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Sí, Dios tiene total derecho de hacer con nuestra vida y de nuestra vida lo que Él quiere. Él es el alfarero y nosotros el barro. Pero ¿qué clase de alfarero tenemos? Pues es nuestro Padre. Él nunca va a hacer en nuestra vida algo que no fluye de esa perspectiva de ser Padre. Él te ama, te invita que te dirijas a Él con esa ternura de Abba, de Papi, como vemos en Romanos 8. Entonces, no es cruel como los imperios o los emperadores que Eva está mencionando en Daniel. Es tierno. Y tú dices, a veces no siento que es tierno esto, lo que Dios está haciendo en mi vida. Pues nos ayuda a recordar Hebreos 12, donde dice que ninguna disciplina, y disciplina no es solamente como disciplina como las nalgadas, sino es el proceso de hacernos como Cristo, que involucra disciplinas en la vida. Y dice que ninguna es agradable en el momento, pero la finalidad es algo fantástico. La meta del Señor es algo fantástico. Recuerdo, mi papá siempre hablaba de una vez que estaba cortando árboles en Idaho, cuando era joven, y estaba cortando un árbol y la nieve hasta su pecho, y estaba tratando de sacarlo abajo, y el árbol cayó y giró y machucó su pierna. Llegó con el médico, con la lana de su ropa interior que usen para el frío y todo eso, todas las cosas del árbol ahí, también pues es muy contaminado la herida. Y el doctor lo vio y dijo, Eldon, eso te va a doler más a ti que a mí. Pero era necesario. Y a veces Dios tiene que hacer cosas para nuestro bien que duelen. Y casi nunca nos explica por qué. Lo que dice es que soy Dios y con esto basta. Soy digno de tu confianza. Y saben que es digno de nuestra confianza. Es bueno, es misericordioso, es sabio, es el anciano de días. Él tiene, es perfecto en todo sentido. Y esto nos debe consolar. Pero aún es difícil a veces, ¿verdad? Porque, como te digo, yo tengo mi límite, mis límites que Dios, Él solamente me va a causar tanto dolor en la vida. Y Dios dice, no necesariamente, Teo, para tu bien, a veces tengo que abrir los límites un poquito más. Pero estoy contigo, hay un propósito, sé lo que estoy haciendo, no estás tirado ahí en el océano, abandonado. Y así. Entonces, bien, ¿cuál es la segunda dinámica? Ahora, en Juan 5:44, no lo busquen, nada más lo voy a leer. Dice, no, búsquenlo, vale la pena, deben subrayarlo. Y ahora, y quiero, mientras que lo busquen, quiero que vean que para que tengamos una fe que es como la fe que Dios quiere que tengamos, tenemos que entender que Él está en control de todo. Es totalmente soberano, ¿ok? De todo. Y yo he batallado, a veces hago las preguntas más tontas, pero en mi momento de angustia necesito, y Priscila me dice, Teo, me acabas de preguntar eso. Digo, sí, Prissy, pero dilo una vez más, porque necesito ser afirmado en esto. Y pobre Gabe, también le he hecho. Gabe, ¿Dios de veras es soberano? Y él amablemente me dice, sí, Teo, Dios es soberano. Como si no fuera la pregunta más necia y tonta de la vida, pero me aseguro no. Está y así. Entonces estoy agradecido por personas que me fortalezcan en eso, porque sé que en el momento cuando viene fuerte el ataque, dudamos, o por lo menos debo decir, dudo de las cosas más básicas. Por eso les suplico, nunca dejen de leer su Biblia. A veces tengo que leer la Biblia simplemente por disciplina. Lo hago. Y siempre recibo beneficio, aunque lo tenga, no tengo ganas de hacerlo, pero no dejan de asistir a la iglesia y no dejan de orar. Mis tres pasos de éxito en la vida cristiana. Bien, pero aquí en Juan 5:44 vemos la segunda cosa que es muy interesante, y Dr. Thrasher señala eso en un libro que leí hace como 2 semanas. ¿Cómo podéis creer? Okay, es fe, queremos creer, ¿verdad? Cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y él señala que en realidad un estorbo principal para fe es orgullo. Orgullo. Y yo en el momento cuando lo vi dije, ¿será? Y justo después, estoy en un momento cuando sentía, pues estaba fuerte la aflicción y me encontré diciendo cosas a Dios y dije, oh, wow, ese es horrible, Teo. Eso es horrible. Y ahora, quiero aquí tomar una pequeña pausa y decirles eso. He oído a personas decir, no, tú dile a Dios lo que sientes y tu coraje contra Él, y Él es un chavo grande. Y sabes que odio eso, lo odio. Es una falta de respeto tan grande y garrafal. Dios no es un chavo grande, es el anciano de días. Ahora, con respeto y humildad podemos llegar y decir, Señor, estoy agobiado, quebrantado, no entiendo, me duele, estoy asustado. Tú puedes ser honesto con Dios, pero nunca le debemos faltar respeto. Dios es Dios. Entonces siento que eso es muy importante. Pero en este momento yo podría ver tanto orgullo en mí. Dios, yo merezco más que esto. Yo soy digno de mejor trato. No entiendo por qué estás haciendo esto. Y yo merezco entender. ¿Sabes qué? No es cierto. Tú no tienes el derecho de entender, ni yo. Él es Dios. Y lo puedo comprobar. ¿Qué fue la razón por qué Dios hizo lo que hizo en la vida de Job? No hay ninguna explicación. Más que yo soy Dios. Y con esto, todo en la vida queda resuelta. Lo que está pasando es porque el orgullo es tan arraigado en nosotros. Sentimos que por lo menos merezco entender lo que estás haciendo en mi vida. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? ¿Y saben qué? Es orgullo. Y es un estorbo enorme para que simplemente crees en el Señor. Y lo peor de orgullo, según Dr. Thrasher, y creo que es cierto por lo que estoy viendo en mi vida, es que yo siempre respondo y digo, no, pues yo quiero creer, yo quiero honrar al Señor, entonces, ¿cómo le hago para quitar el orgullo? Y oigo una voz, a veces que viene por un mensaje o por la Biblia, que dice, es algo que tengo que hacer yo en tu vida. Sométete bajo mi poderosa mano. Sé lo que estoy haciendo en tu vida. Sí, echa todas tus ansiedades sobre mí. Ahí está la invitación. Pero agrego con respeto, con el honor que Él merece, pero sí puedes hablar con Él. Pero orgullo. Y estaba pensando, aquí en el pasaje, ¿viene el orgullo? Pues noten que es exactamente lo contrario, y es antes, aquí dice, primeramente, manda los ancianos del... Yo veo que el centurión sabe que es extranjero y no es digno de llegar directamente con el Mesías, con Cristo. Y entonces pide que los más religiosos vayan para representarle. Y luego dice, ni siquiera soy digno de que llegues a mi casa. Y toda su comunicación con Cristo es una de humildad. Él no llega exigiendo. Ven, yo soy la autoridad aquí, y era la autoridad. Él pudo haber mandado soldados y traído a Cristo a fuerzas a la casa, por decirlo así. No van a decir nada contra Cristo que él no hubiera querido, pero me explica. Pero nunca fue su postura. Su postura era totalmente una de humildad. Y por tiempo no voy a llevarles a la historia, pero recuerden la historia que siempre nos inquieta, es la segunda persona que Cristo felicita por su fe, la mujer cananea de Tiro. Y ella llega y suplica a Cristo, dice, sana mi hija, está atormentada por un demonio. Y Cristo la ignora, y es muy interesante, muy importante que estudies a fondo el pasaje, o vas a mal entender. Pero Cristo fue a Tiro, salió de Israel por algo, fue al pueblo de esta mujer. ¿Por qué? Tenía una obra que hacer ahí. Pero la lleva por un proceso. Pero hay un momento cuando él le dice a ella, no damos lo que es de los hijos a los perros. Ese es sumamente ofensivo. Y ella que dice, tienes razón, soy una perra. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Cristo quiebra. Y dice, ay, qué fe. Tuvo confianza en él, en su soberanía, esa mujer, pero también tuvo humildad ante él. No llegaba exigiendo yo merezco, al contrario, reconocía que no merecía. Y para concluir, el leproso que está aquí en el texto, no lo leemos, pero es interesante, él llega con Cristo y le ruega, le honra, dice, tú, Señor, le usa títulos de honra. También la mujer cananea dice, tú, Señor, hijo de David, muy hermoso ver su respeto, su humildad. Entonces el leproso dice, si tú quieres, puedes. No llega y dice, por favor, mire lo que has hecho de mi vida. Me traes así. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me ha tocado? No, totalmente lo contrario. Él llegó humilde y dice, no me debes nada, pero tú puedes. Entonces, espero que hoy nos pueda ayudar a pensar en dos dinámicas que nos puede ayudar a tener una fe que nos va a llevar para adelante en la vida, ayudar a enfrentar esas aflicciones. Dos dinámicas. Hay que entender que Dios está en control de todo. Y lo que está pasando en nuestras vidas ha pasado por sus manos. Él está en control. No nos va a explicar normalmente el por qué. A veces nos muestra cositas para animarnos, pero no tiene ninguna obligación. Y nosotros tenemos que responder a lo que Él está haciendo en nuestras vidas con humildad, porque Él sabe, Él es Dios y es digno de eso. Pues ojalá que podamos ahora aplicar esto, y pido que oren por mí para que yo lo aplique a mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias que eres digno de nuestra confianza. Estamos en tus manos. Eres el anciano de días, el soberano, y estamos seguros, sentimos por nuestra falta de fe y falta de comprensión, que estamos a veces hasta abandonados, pero no es cierto. Nos tienes en tus poderosas manos y tú lo harás. Nos vas a llevar a salvo a nuestro destino eterno y nos vas a conformar a la imagen de Cristo, y nos regocijamos en esto, Padre, en el nombre de Cristo.